En Punta del Este hay turistas en los cuatro puntos cardinales. O sea, turistas por todos lados. El fin de semana largo será recordado en este balneario como el más multitudinario y pródigo de los últimos 10 años. Así destaca La Nación, por ejemplo, lo que ha ocurrido justamente en el principal balneario, además de destacar que aumenta en forma importante el número de turistas que llegan de Brasil, que justamente ingresan a los locales comerciales, no preguntan precios, y aparte suelen recorrer las calles puntasteñas con sus bolsas y sus productos comprados. Pero quien se ha ocupado ya con estas pinceladas de estos datos, de lo que está ocurriendo allí, es Marcelo Gallardo, corresponsal de En Perspectiva del Espectador allí en Punta del Este. Marcelo, buen día.
¿Qué tal? Buenos días a todos ustedes y sobre todo compañeros y a los oyentes del espectador, muchos de los cuales, como tú bien decías, están aquí en el este, en Maldonado, y en toda la costa, ¿no? Desde Piriápolis, pasando por Punta del Este, hasta La Barra, Manantiales, José Ignacio, bueno, y después seguimos hasta la frontera con el sur, imagino, de Rocha, de vivir una movida igual que la que estamos viviendo aquí en Punta del Este.
Sí, por lo menos se suele manejar siempre que Rocha es más bien un departamento y sus balnearios más para jóvenes, ¿no? Es más que Punta del Este, donde, bueno, concretamente allí se nuclean los de mayor poder adquisitivo.
Sí, justamente lo que hay ahora es lo que tú bien decías, ¿no? El fin de semana largo, dos fines de semana largos que tiene, que son el de Navidad y el de Año Nuevo, han impactado para que no solo haya una fuerte presencia de brasileños, muchísimos argentinos, pero también hay un dato que a veces nos olvidamos, porque realmente asociamos turismo con visitantes extranjeros, y es una gran cantidad de turistas de todo el país, ¿no? De todo el departamento, basta ver las chapas de los autos, y autos zonas también de turistas de alto poder adquisitivo. También se ven camionetas de muy alto poder adquisitivo uruguayas, ¿no? Es un tema que también refleja, sin duda, el estado de la economía nacional y que de eso hace muchos años, capaz que no se, de algunas temporadas atrás, no se veía, o sea, turistas uruguayos provenientes de todo el país con camionetas de muy alto subido valor, que habla un poco de la realidad económica también que está viviendo en los años, ¿no?
¿Coincide, Marcelo, con este mote de fin de semana largo más importante de los últimos 10 años?
Bueno, no tengo números para. Se habló de sensaciones. El verano pasado fue muy bueno también. Y hubo otros veranos antes de la crisis del 2002, que fue el 2000, 2001, que un día se tuvo que cerrar La Barra. La policía le puso un cartel en el frente del puente y dijo: no va más. Y no entró más nadie a La Barra porque era imposible, se hubiera logrado un atajamiento. Pero el de hoy, por ejemplo, hay un fenómeno. El sábado, para los que conocen aquí, como está conformado Punta del Este, viniendo José Ignacio, a la altura del balneario de Buenos Aires, ya empezaba la trancadera, estamos hablando de unos 10, 12 kilómetros hasta el puente La Barra. Ahí ya había que parar el auto, no te iba a bajar, te ponte a tomar mate al lado del auto, pero era muy dificultoso el tránsito, lo que habla claras de que había una multitud, ¿no? Estamos hablando de una multitud de gente, sobre todo que está yendo, no sé, el movimiento, viviendo al este del Arroyo Maldonado, pues también concurriendo tanto a la playa como a la movida nocturna. Y luego el sábado de la noche hubo cuatro o cinco acontecimientos sociales ahí en la zona del este de Maldonado, por ejemplo,
Por ejemplo, sí.
la inauguración de la muestra de Le Corbusier, y había 1.000 sillas, por darte un dato, todas ocupadas, y sumale 1.000 personas más o 2.000, o sea, en el ámbito del escultor Pablo Achugarri, ahí en la ruta 104, en Manantiales. Y había 3.000 personas, no sé, es imposible. O sea, llegar a lo de Achugarri era una tarea muy complicada, que había que apelar a toda la destreza para poder salir del atascadero que se había armado en la zona de la ruta 10, de la ex ruta 10, y la parte que va, o sea, conecta La Barra con Manantiales y con José Ignacio, no solamente desde La Barra hacia Manantiales, sino también desde José Ignacio hacia Manantiales. Había que tomar por algunos caminos, o sea, había que ser medio vaquiano para poder llegar en tiempo y forma. Y bueno, hablarás claras de que creo que fue el fin de semana donde es muy difícil que se logre más gente, ¿no? Sería imposible.
Pero en el caso de la muestra de Le Corbusier y lo que está exhibiéndose en el salón de Pablo Echugarri, son, digamos, lugares de recomendación, recomendados.
Claro, en pocos años se ha transformado. Bueno, la calidad del artista no solamente es conocida por todos los uruguayos, sino también por muchísimos extranjeros, a tal extremo que muchos de ellos, yo conozco casos de apartamentos, conozco casos de un apartamento de 1800 metros cuadrados, que luce una magnífica escultura de Chugarri en el living,
¿un apartamento de cuántos metros?
1800 metros cuadrados.
¿Un apartamento de 1800 metros cuadrados? ¿Dónde está?
Está en la zona para 19. Bueno, su propietario tiene en el living una escultura de Achugarri grande.
Mirá vos.
Bueno. Grande, grande, grande. Y también, por ejemplo, todo el mundo, los oyentes, el espectador, conocen la estancia de Vic en José Ignacio, uh-huh, que ha sido intervenida en sus habitaciones por artistas uruguayos. Y también tiene su, en uno de sus salones principales, una escultura de Achugarri muy grande. Bueno, y lo que ha hecho el Uruguay al reconocer a Punta del Este, quien ingrese por la Rambla a Punta del Este, y eso es una iniciativa del actual ministro de Turismo, Antón Lezcano. Hay también una espléndida escultura de Achugarri en la entrada, en los jardines de la Liga Fomento. O sea, lo que se está demostrando es el reconocimiento de todo el Uruguay. Bueno, también fue una escultura de la artista compatriota, que ya se ha demostrado como uno de los lugares, uno de los hitos que tiene Punta del Este para conocer, para quien venga, ¿no? Uruguayo, extranjero.
Marcelo, ¿qué otros hechos destacarías vos del fin de semana? Dijiste cuatro.
Bueno, tuvo también, creo que cumplieron el aniversario de la Galería Sur, la familia Castillo, también fue otra movida interesante. También hubo una serie de acontecimientos. Bueno, el Hotel Conrad se ha transformado también en sí mismo, una movida. El sábado entraron 17.000 personas a la sala de juego, al casino, ¿no? Uh-huh. Ahí el hotel o los restaurantes no dan abasto. También lo que ocurre en el entorno de Novaro, acá en la entrada de Punta del Este. Hay 4 y 5. Y después muchas actividades de tipo particular en la cual, se jacta, es unas características también, que a diferencia de los bañeros argentinos, por decir algo, es una fuerte movida dentro de las puertas de casas, ¿no? Casas, apartamentos. Basta uno ir por la Rambla Lorenzo Valle, la calle Bravo, donde ha habido un crecimiento inmobiliario muy importante, de noche, para ver en cada uno de esos grandes apartamentos que ya se han terminado en los últimos años, que están ocupados, y uno va mirando y ve grandes, pequeñas encuentros sociales de gente pequeña. Estamos hablando de reuniones de 10, 12 personas, realmente son de turistas, o más bien ya no son turistas, porque vamos a diferir que se trata de residentes casi que han hecho inversiones fuertes, que tienen su apartamento acá, y que se forman los sábados de noche pequeñas reuniones sociales donde los invitados sacan a sus amigos que están. Entonces digo, es una multitud, si podemos hablar, de encuentros de todo tipo que hacen a la vida del balneario, ¿no?
Ya que mencionaste el tema casinos, hay un artículo del sitio web noticiasgambling.com, que es especializado justamente en casinos y juegos, que destaca justamente Punta del Este, que hace mención a la importancia que tiene para este año en particular la competencia Conrad Nogaró, que son, digamos, los dos casinos que están allí en la punta, lo que se suma el Mantra, y manejan cifras realmente escalofriantes. Dicen que en toda la temporada la cantidad de apuestas que pueden recibir los tres casinos podría alcanzar los 10 millones de dólares. ¿Cómo es eso? ¿Estuviste por allí? ¿Tuviste oportunidad de ver ese tipo de despliegues, de apuestas, así que rompen los ojos?
Bueno, yo me parece que se queda corto, ¿no?
¿Se queda corto?
La cifra me parece que es corta, sí.
10 millones de dólares.
Bueno, yo tengo un caso. 10 millones de dólares es lo que facturaba el Casino Nogaró hace 30 años, por año.
Uh-huh. Sí, esto está referido a la temporada, ¿no?
Claro, pero sumale el Casino del Conrad, tiene que sumar la sala de juego que tiene el Nogaró en el Jopin, también la sala de juego en el argentino Hotel de Piriápolis. O sea, esa cifra de 10 millones de dólares era la que recaudaba el Nogaró en la década del 70. Uh-huh. Son datos que tengo, del 80. Sí, el juego es la vida propia de Punta del Este. Ya vamos a hablar desde los años 30, cuando se inauguraron los casinos, un poco antes quizás creo que había uno, tipo el Casino San Rafael y el Casino Nogaró, que eran casinos hasta el año 48, uno de ellos, y creo que hasta el 50 y algo. El otro fueron privados, luego de una concesión de una explotación de 10 años por privados pasaron a la órbita del Estado uruguayo, hasta que, bueno, a comienzos de los años 90, 97, fue inaugurado el casino privado de Conra. Uh-huh. Y bueno, se llama un poco la vida a tal extremo que los grandes cazadores de jugadores de Las Vegas vienen en verano a Punta del Este a detectar jugadores fuertes de la región para invitarlos con todo pago a ir a Las Vegas, ¿no? Yo, por ejemplo, he visto a un conocido productor televisivo argentino perder más de $200,000. Estoy hablando de los años 90, esto, ¿no? Uh-huh. Una noche en el casino, $200,000 una noche. O, por ejemplo, ir aquí, gente jugando en el Punto y Banca, en un pase poner, no sé, creo que $5,000 o $10,000, y de repente, por aparte, les permiten jugando solamente. Yo no conozco mucho el juego de Punto y Banca, pero dentro de su lugar, sino aparte, o sea, marchar, esfumarse fortunas en segundos, ¿no? Lo que demora salir dos cartas, cuatro cartas que se basa el juego. O sea, hay fuertes sumas importantes, a tal extremo que hace algunos años, 7, 8 años, estaba la titular de la Organización Mundial de Salud, que es una funcionaria norteamericana de rango, que se asombró por lo que se jugaba en la sala de juego de aquí de Punta del Este, cuando era muy difícil que juntar el dinero en América Latina, en América del Sur, para lograr una campaña de salud psiquiátrica, una cosa por ejemplo. Entonces, a ella no le entendía ver lo que ella había visto en las salas de juego privadas y públicas de Punta del Este, ver jugadores de América del Sur jugando esas sumas tan impresionantes, y después que los gobiernos no pudieran juntar, digamos, una serie de cantidad que para ella era mucho menos de lo que ella estimaba se podría jugar, de acuerdo a lo que había visto una noche, formar un presupuesto para atender las saludes de la salud psiquiátrica de América del Sur, ¿no? O sea,
Marcelo,
que tenemos, ¿no?
Cerremos con celebridades o con gente importante, siempre ocurre, ¿verdad? Que uh-huh. Punta del Este llama la atención. Tú estuviste allá con el presidente Tabaré Vázquez, sí. Lo encontraste en el puerto.
Él está aquí pasando desde, vino antes del fin de año, está con su familia, su señora, sus hijos, sus nietos, sus amigos cercanos, y bueno, es una de las actividades principales que tiene la pesca, que tiene una particularidad, la realiza solo. Él sale solo con la tripulación de una embarcación que tiene aquí, que hay en el puerto de Punta del Este, y está durante horas pescando. O sea, todo el mundo conocemos la
afición de Vázquez por la pesca.
Presidente Vázquez. Pues la particularidad es que lo hace solo. Entonces uno, lo tengo que suponer, no lo sé, porque él no cuenta mucho eso. Me imagino que son horas que él aprovecha para reflexión, para desenchufarse. Ayer hubo un día magnífico. Y creo que, bueno, todo jefe de Estado tiene, y es necesario, algunos dicen que el esparcimiento de un jefe de Estado es una razón de Estado, ¿no? Porque uh-huh. Me imagino que el presidente en esas horas, que está varias horas, aparte va a lugares donde estuvo maquiando en materia de pesca, y bueno, ayer justamente hizo una salida, ahí estuvo en varios lugares, parece que le fue bien, me dijo que estaba contento con el tema, pero me parece más allá de las piezas que pueda lograr, me parece que es un momento en donde él está solo, y bueno, debe tener muchas cosas en la cabeza que le gusta ir analizando de esa medida que el pique se sucede en la mañana de Punta del Este, ¿no?
Es interesante porque, de hecho, lo que tú transmitís también está en El País de Hoy, con las fotos donde Vázquez está, digamos, con el marinero allí, él levantando los dedos, pero claro, no es habitual. Generalmente el que sale de pesca, más allá que es una actividad tranquila, generalmente se da para salir con amigos, ¿no?
En la particular, yo lo he visto varias veces pescando acá, creo que solamente lo vi en algún par de ocasiones acompañado por un familiar y por uno de sus colaboradores más cercanos, pero generalmente es una actividad que él la hace solo, bien temprano en la mañana, aprovecha, pero muy temprano, y está durante varias horas. Lo importante también para Punta del Este es que el presidente de la República camina solo por el puerto de Punta del Este, lo que fue detectado por muchísimos turistas argentinos, que le llaman, son hechos que tiene el balneario, ¿no? Ellos cuando detectan, todos sabemos que Vázquez es una persona muy conocida por el público argentino, y cuando ellos detectan al presidente de la República caminando sin custodia, ya no tenía custodia, Vázquez se desplazaba solo, no estaba acompañado, ni yo por lo menos lo vi subirse al auto, estaba el conductor del auto que lo arrimó hasta el puerto, inclusive se tuvo que dejar el auto para correr una barrera a los efectos de tener el auto listo ahí en la zona del puerto, el muelle principal para llevárselo. Cuando la gente detecta al presidente de la República caminando solo, digamos, es una imagen que también transmite el Punta del Este, o sea que el presidente no solo está descansando, sino trabajando por el turismo, porque los argentinos también que empiezan a tomarle fotos y empieza a circular el rumor de ese es el presidente uruguayo, mira, va caminando sin custodia. Y bueno, eso es otra señal que da Punta del Este, que no creo, me parece, muy difícil que en algún otro balneario de la región otro presidente de América del Sur pueda caminar solo por un lugar, digamos, donde había muchísima gente. Bueno, fue saludado por los trabajadores del puerto, ya te decía, por turistas que se acercaron, inclusive algunos para sacarse algunas fotos con él.
Bien.
Y sobre todo también lo importante que te decía, ¿no? Hay una foto que ya debe estar publicada en el diario, de él justamente, aparte solo, caminando del compañero Ricardo Figueredo, que lo agarra solito caminando por el puerto de Punta del Este.
Efectivamente, está en la edición de hoy. Marcelo, un abrazo y nos reencontramos, ¿eh?
Vas
a tener mucho trabajo.
Suerte. Sí, sí. Vamos, ojalá que sí sea. Hasta luego.
¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con el desfile de Roberto Giordano, que tanta polémica generó justamente por la ropa que fue incautada por la Dirección de Aduanas en Colonia?
En perspectiva.
Además de las fotos, además de las modelos que aparecen desfilando en muchos diarios de hoy, hay una crónica que vale la pena repasar, y tiene que ver justamente con el entorno y con lo que dijo Roberto Giordano en este desfile. No es común que los turistas de un balneario aplaudan a las autoridades de la aduana o de impositiva. Es que son los impopulares funcionarios del Estado, encargados de cobrar tributos o de revisar valijas, pero con el peluquero Roberto Giordano y su tradicional desfile de Punta del Este, todo eso es posible. Primero, una serie de bloopers ocurrieron en el evento que tuvo lugar anoche en el Hotel Conrad, porque la transmisión de la televisión local comenzó antes que el desfile y permitió ver en vivo algunas indiscreciones del peluquero. Rezongó con periodistas y fotógrafos, ironizó con inspectores de la Dirección General Impositiva de Uruguay e intercambió elogios con la madre de Ricardo Ford. ¿Sabía que estaba en vivo para la televisión uruguaya o pensaba que el Canal 11 de Maldonado comenzaría la emisión en directo más tarde? En esos momentos, previos al desfile, Giordano sorprendió con un pedido de aplauso para la DGI y se encargó de hacer público el interés de los inspectores por estar en la fiesta. Los de la DGI pidieron 6 asientos. ¿Dónde están sentados?, preguntó Giordano. Uno andaba por ahí tomando mate. No tenemos nada que esconder, dijo Giordano, y pidió un aplauso para las autoridades impositivas. Luego hizo referencia al problema que tuvo con la vestimenta para la fiesta. Giordano, en medio del desfile, dijo: quiero aplaudir a la aduana de Colonia, pero ahora en serio, no en broma, al director de aduanas Ricardo Prato, que nos apoyó en forma incondicional, y al ministro de Turismo, Héctor Lezcano, lo expresó el peluquero Giordano. Vale agregar que, con la información surgida el fin de semana, parece que lo que aceleró el trámite para que Giordano tuviera la ropa que trajo de Argentina y que venía sin declarar, es una declaración de interés nacional que salió en las últimas horas del Poder Ejecutivo y que habilitó justamente a la realización de este desfile.